Los fantasmas que habitan la superficie de sus cuadros convierten el tiempo desaparecido en el símbolo mismo, no de la ausencia y del dolor, del temor y del encierro, sino de la libertad. Esa sombra cargada de la vida absoluta que vive en los sueños de la humanidad desde sus orígenes y que no puede dejar de perseguirla como un enemigo implacable. ¿De qué obra se nos habla así? De la obra de nuestro invitado de esta tarde, Luis Alberto Hernández. ¡Qué más presentación, verdad! Promete ser un agradable encuentro. Bienvenido él y el señor Tomás Kepes, director de la Galería Medici, donde podemos asistir a su exposición. Bienvenidos todos. Además de un lenguaje propio y una simbología particular, la obra de Luis Alberto Hernández muestra la esencia de una larga trayectoria que ha dedicado a una temática muy personal, una estética profundamente religiosa, una búsqueda afanosa de lo sagrado, de esa esencia e intimidad que en algún momento parece al fin poder alcanzar y sin embargo vuelve a distanciarse de ella para, afortunadamente, forzarlo a continuar en esa su saga personal. Es una eterna y profunda búsqueda, un viaje, o mejor dicho, una metáfora de un viaje interminable, el cual precisamente le da nombre a la exposición que se inaugura en la Galería Medici y a propósito de lo cual, como ya les comenté, hablaremos con el artista, metáfora de viaje, Luis Alberto Hernández, y el señor Tomás, viejo amigo de la Cultural de Caracas, de Aire Libre, director de la Galería Medici y autor, por cierto, de parte de las palabras que dijimos antes. Mil gracias a ellos por estar aquí.
Gracias a ti.
¿Qué te parece, Tomás, si empezamos por ti, para dejarle más tiempo después a nuestro artista, Luis Alberto? Decía en las notas que escribiste, que mezclé con parte del catálogo, que después también hablé de ellas al principio, que el encuentro con la obra del maestro representa y transmite su mundo interior y establece una fusión muy personal con quien la contempla. ¿Cómo es esa fusión muy personal que tú ves cuando decides exhibirlo en la galería? ¿Qué experiencia es la que tú tienes para hablar de esa fusión que se da entre el que lo ve cuando tú lo exhibes?
Bueno, gracias, Laura. Esta es una exposición que hemos preparado, hemos venido preparando ya hace bastante tiempo con Luis Alberto. Ahora, aprovechando que está en Caracas, pues tenemos la exposición ya abierta al público. Es una obra, para mi particular, me parece muy interesante, muy propia, una temática muy trabajada por el artista, lo cual es raro hoy en día ver artistas que trabajan una temática a fondo durante mucho tiempo. No van persiguiendo ese fin comercial, cambiando la temática de acuerdo a los resultados, sino que es un trabajo de muchos años. Es realmente una búsqueda que hace el artista a fondo en esta obra que hoy presentamos al público. Yo creo que el público, una vez que la vea, quienes no la han visto todavía, realmente se siente como capturado por la obra. Ese es lo que yo tengo, la fusión que hay. Cuando el público se siente capturado por la obra, se involucra directamente con ella.
¿Y cómo te das cuenta tú? ¿En qué lo notas? Porque, bueno, un especialista que ha hecho montones de exposiciones, ¿cómo ves que el público reacciona aquí? Que tú dices, yo siento que se siente capturado por la obra, valga la redundancia.
Bueno, básicamente uno ve la reacción del público. Tú ves, hay una sorpresa, el público se siente como sorprendido. El público realmente, ya viendo tanta obra que se está presentando, se presenta en galerías, en museos, pues denota la sorpresa que tiene al ver la obra. Y esa es la parte positiva, la parte que uno le agrada, ¿no? No es una obra de rutina, es una obra que realmente llega hacia lo profundo de cada veedor. Cada uno muestra esa sensación de agrado, esa sensación de sorpresa agradable al verla.
En lo particular, cuando tú la ves, ¿sientes esa sorpresa, ese agrado? Sí. ¿Qué sientes tú, Tomás?
A mí particularmente me gusta la obra, primero por la constancia que demuestra en el artista, uno que la ha visto durante años, luego ese lenguaje que él tiene. Es un lenguaje que, por más que tú tratas de relacionarlo, es decir, es la simbología del artista, propia de él. No es un lenguaje que puso ahí, sino es su propia simbología, su propia interpretación. Y yo creo que esa es la reacción del público. Yo creo que el público demuestra el interés en la obra.
Te tenía preparada otra pregunta, tiene que ver con el catálogo. Es de dos reconocidos críticos. Vamos a dejar que el maestro nos pronuncie el nombre del crítico francés.
Sí, es Jean-Louis Poitvin.
Junto con Abel Ibarra, y comentábamos sobre eso algo al principio. ¿Qué te parece si hablamos de ese catálogo, de ese hacerlo entre dos, el francés y
decidimos
geográficamente es interesante, ¿verdad?
Sí, por eso decidimos ponerlo, porque son dos visiones, la de Abel Ibarra y la de Poitvin. Corrígeme si está mal pronunciado. Que es una crítica muy extensa, de muchas páginas en el catálogo de este crítico muy reconocido de Francia. Y creo que vale la pena leerlo a fondo, porque uno va a comprender la obra. Yo siempre digo que los catálogos hay que leerlos, no simplemente ver las imágenes. Hay que leer lo que dice el crítico, al fin y al cabo son ellos los expertos, ¿no?, en plástica. Y estas dos visiones distintas, vamos a decir, una tropical latinoamericana y una europea, nos da una visión mucho más amplia del artista. Hay que hacer notar también que tiene una entrevista, como de costumbre la ponemos en los catálogos, muy agradable, muy sabrosa, que le hizo José Pulido en su casa a Luis Alberto. Yo creo que el catálogo, en verdad, que esta vez tiene 48 páginas, es una muy buena lectura. Aparte de las imágenes, yo recomiendo altamente que lo lean los dos textos.
Por si acaso alguien acaba de sintonizar, estamos en compañía del señor Tomás Kepes, director de la Galería Medici, a propósito de la exposición Metáfora de Viaje, quien está con el artista Luis Alberto Hernández. Conversamos acerca del catálogo y de la sugerencia que nos hace Tomás de que lo leamos a fondo, que es... Se trata de algo valioso, ¿verdad?
Varias veces.
Sí, siempre se dice que bueno, no siempre, pero un lugar común decir que el lenguaje de los críticos es críptico.
Sí, la gente piensa que es complicado, que es un lenguaje para críticos o para curadores. Realmente no es un lenguaje sencillo, hay que leerlo, hay que interesarse en ello. La gente que realmente le interesa la plástica, la pintura, saber del artista, de su evolución, debe leer el texto. Yo digo varias veces porque uno puede leerlo siempre, releerlo y reflexionar sobre ello. Y a medida que lo vayas leyendo, vas comprendiendo más la obra.
¿Y el catálogo lo pueden conseguir en la página web?
El catálogo va a estar en cuestión de algunos días en la página web, en formato PDF. La gente puede inclusive imprimirlo desde la página. Y es exactamente igual, por supuesto varía el papel, pero exactamente igual al catálogo que se reparte gratuitamente en la galería.
Okay, entonces vamos a un ratito de música con una voz afrodescendiente, es decir, un negro maravilloso que canta delicioso, y se lo estamos dedicando a la obra, a la exposición Metáfora de Viaje del maestro Luis Alberto Hernández, y pronto le tocará el turno a él contarnos. Luis Alberto Hernández, nuestro invitado de esta tarde a propósito de la inauguración de su exposición en la Galería Medici de Caracas. Gracias por su gentileza, maestro.
Gracias
por venir a nuestro estudio. Leímos en cierta parte del catálogo, como veníamos conversando mientras sonaba la música, de los críticos, del papel de los catálogos, etcétera, etcétera. Algo parecido a que, aunque el arte no se trata de entender los objetos, signos y símbolos que conforman una obra, sino por el contrario, que todo el esfuerzo de quien observa tendría que estar orientado hacia una comprensión anímica del observado, donde el intercambio con la obra resulte un acercamiento inocente que tienda a la contemplación activa y, por tanto, participativa con el objeto creado por el artista. Nos quedamos pensando. Si usted estuviera de acuerdo, porque no siempre es así, ¿verdad?, con esto, ¿qué es eso de participación activa, de comprensión anímica, o si, ¿qué es lo que la persona tiene que interpretar? ¿Qué es eso de que cuando uno vea la obra participe? O, si no está de acuerdo, ¿cuál es el papel del espectador en la obra entonces?
El papel del espectador es sumamente importante porque de alguna manera completa la obra con su propia lectura. Pasa que el arte tiene varios niveles de lectura. Hay la lectura de la gente que se conforma con decir, ah, me gusta, o qué interesante.
¡Qué lindo! ¡Ay, qué bien!
O la gente que es incapaz de expresar un poco la arquitectura, la armazón secreta de la obra, porque no tiene los elementos suficientes. Y bueno, me parece que esto está fabuloso y surge la cosa más emotiva, en realidad, sin una reflexión necesariamente con la razón de por medio, ¿no? Pero hay el caso de los críticos de arte, que son gente que manejan más herramientas y son capaces de armar una lectura más crítica, más concienzuda de la obra. Y hasta la propia interpretación del artista, que a veces no tiene que ver con ninguna de las dos, que es su propia carga a veces emocional, ¿no? Lo que está allí planteado en la obra. Pero no quiere decir que esa sea la única manera. Hay obras que son definitivamente en su elaboración muy racionales. Te hablo de cierta abstracción geométrica, de cierta etapa del cubismo, por ejemplo, o de algunos trabajos conceptuales que son más vinculados a los procesos de la racionalidad, ¿no? Es decir, el arte se mueve dentro de ese espectro, que puede ir de la emoción más intensa hasta la reflexión y la racionalización en cuanto a la concepción de la obra, más crítica también, ¿no? Y desde ese punto de vista, también las lecturas que hace el observador pueden variar en esos rangos también. Hay gente con herramientas suficientes para hacer una lectura profunda de la obra, que difiere del otro que simplemente se emociona. Pero es que el arte, la pintura en este caso, que es de lo que hablamos, hay unos elementos que la estructuran, que obviamente quien sepa más de esa arquitectura secreta, como te decía, va a ser capaz de leer más. Yo te pongo un símil con la música, por ejemplo, ¿no? Uno escucha una sonata y se emociona y llora y hay esa cosa que lo embarga, emotiva, profunda. Y en mi caso yo no soy capaz de ir más allá de eso, porque yo no sé cómo se ensambla una nota con otra, cómo se establecen las armonías entre los acordes. Yo no tengo ese conocimiento para saber cómo está estructurada esa pieza. Pasa un poco lo mismo con la pintura. Hay un lenguaje que tiene unos códigos que uno aprende a manejar y es capaz de... Y son los mismos elementos, por ejemplo. El lenguaje plástico está compuesto de aspectos que son muy sencillos si tú los aíslas, ¿no? El color, los ritmos, la línea, el punto, qué sé yo, las armonías. Pero es como el alfabeto en el lenguaje. Son 27 letras, pero tú puedes ser capaz de hacer con eso la guía telefónica o la poesía más exquisita. Es un poco similar. Tú, a partir del manejo de los elementos del lenguaje plástico, puedes hacer o una cosa extraordinaria, como han hecho los grandes artistas de la historia, o la cosa más torpe también, ¿no? O sea, depende de lo que tú seas capaz de hacer con la organización de esos elementos.
Y para satisfacción de Luis Alberto, como José Antonio Marina, el filósofo español, él en una de sus obras dice: yo quiero que mi lector sea, y da una descripción. Yo me imagino que le dará lo mismo quien lo lea, con tal de que se lea y se difunda la filosofía de educación que él pregona, pero tiene un ideal, en este caso, ese filósofo. ¿Usted tiene un ideal de cómo le gusta o da igual en el nivel que se disfrute la obra?
Es que tú no puedes, eso es una ambición demasiado arriesgada. La obra de arte se individualiza una vez que sale de tu taller, adquiere como vida propia, ¿no? Y tú no puedes ni siquiera salir a defenderla, ella tendrá que defenderse sola. Todas las lecturas para mí son válidas, porque todas las lecturas responden a un nivel de percepción de la gente. Y como decía Humberto Eco, la obra de arte es siempre una obra abierta. Es decir, una cosa es lo que uno imaginó cuando la está creando, lo que soñó, los fantasmas que lo habitan a uno, que pueden salir a poblar la obra, y otra cosa es lo que la gente va a percibir. A veces hay unas aproximaciones, unas coincidencias,
puntos de encuentro,
pero difícilmente alguien, y sin contacto con el creador menos aún, va a llegar a todo aquello que tú tenías en la mente en el momento de hacer eso, ¿no? Es muy difícil, a menos que tú lo converses y luego le comuniques un poco las motivaciones, dónde sale eso. Pero inclusive las mismas ideas que uno puede tener al momento de iniciar un trabajo, eso va variando con la realización misma. Y a veces uno no sabe para dónde va. En mi caso, yo siempre digo que soy afortunado porque yo me dejo guiar por la obra. Yo estoy siempre como atento a escuchar sus voces secretas y me dejo llevar, ¿no?, por el trance mismo de la creación. Quizás porque mi método, por llamarlo de alguna manera, es distinto. Yo por ejemplo, no trabajo con bocetos. Yo me enfrento a la cosa en sí, pues un poco como el escritor ante la hoja en blanco, ¿no?, que es un poco un vértigo que eso produce de no saber qué es lo que va a pasar ahí. Pero es al mismo tiempo una cosa realmente emocionante, ¿no?, porque es como una inmersión en el inconsciente. Y es de donde sale finalmente, en mi caso, ¿no? No quiero decir que eso es un método válido para todos los artistas, pero yo funciono así. Pues hay una cosa ahí inicial de preparar el soporte, que a la larga se te hace casi artesanal, porque es más o menos la misma, hasta dorar la superficie. Y después, bueno, viene el trabajo de enfrentar eso, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar allí? Y esa es una cosa dramática, a veces dolorosa, porque eso de no saber qué voy a hacer y te produce unas emociones de temor a veces, porque es como que estuvieras empezando de nuevo, ¿no? Y en mi caso funciona así, y eso, a la vez, ese temor es un motor para hacer la cosa que hago.
En el interín me quedé colgada cuando hablaste de los dorados y me acordé de los cuadros, que los tengo en mi cabeza, esa combinación de colores, y se me ocurrió entonces preguntarte cómo haces para desprenderte, cómo, por ejemplo, en este caso, Metáfora de Viaje, el nombre de la exposición que tiene, por si alguien acaba de sintonizar, el maestro Luis Alberto Hernández, en este momento en la Galería Medici, y estamos en compañía del señor Tomás, que es el director de la galería, y estamos encantados de tenerlos aquí. Y me preguntaba, ¿cómo te desprendes de eso? Porque yo, por ejemplo, que me quedé prendida, y ahorita viene y me habla de cómo doras el papel, y es que yo me volvía a quedar ahí como colgada de aquellas obras que tengo en mi cabeza. ¿Y cómo haces esa evolución para que eso vaya transcurriendo y vaya saliendo más y otras cosas?
Bueno, el tema por el cual yo he apostado, que es la noción de lo sagrado, eso me va a dar para el resto de la vida que me queda.
No hay duda, ¿verdad?
Porque finalmente yo no sé qué es lo sagrado, ¿no? Es una cosa que yo percibo, es como buscar a Dios, ¿no? Es algo que se intuye, que se presiente, pero que finalmente no hay posibilidad racional de definir aquello, ¿no? Entonces, yo he trabajado la idea de lo sagrado desde las cosas más locales, inicialmente, ¿no? Un poco la cultura más propia, la cosa indígena nuestra, sus manifestaciones, un poco hice una suerte de inventario del trabajo con las simbologías que ellos habían hecho para aludir un poco a eso trascendente, ¿no? Y me metí después con las cosas de la cultura africana, pero un día me di cuenta que si algo es universal, precisamente es la noción de lo sagrado. Por eso ha estado presente en la cultura de todos los pueblos de la tierra, ¿no? Y entonces me di cuenta que yo no podía permanecer atado a mi propia cultura, porque al final iba a ser una suerte de prisión para mí, y que además es un poco contradictorio si lo que quería hablar era realmente de esa noción universal de lo sagrado. Entonces, pues, entendí en ese momento que el problema de la identidad era más bien una noción tramposa si te referías solo a lo local. Entonces aposté por una visión de lo identitario más universal, ¿no? Al fin yo terminé pensando que si alguna posibilidad de identidad hay, no es otra que la identidad cósmica, porque somos parte del universo y de alguna manera, visto desde esa perspectiva, todas las culturas me pertenecen. Entonces yo aposté por eso y me puse a investigar en culturas que me interesaban y fui armando mi discurso y mi lenguaje con la libertad de planear sobre lo que realmente a mí me interesa. Y es por eso que el resultado de todo eso es percibido en los países por donde he logrado llevar la obra, también con la misma extrañeza y la misma emoción que se percibe aquí. Yo no veo diferencia, no hay como el mismo asombro, eso que Tomás dice, que la gente se extraña y se emociona, ¿no?, con una cosa que no es propia del discurso artístico, de las modas, de las tendencias, sino que es una, yo he dicho a veces que es como una obra al margen, pero con una fuerza capaz de sostenerse al mismo tiempo, ¿no? Al margen de las tendencias. Y entonces, esa extrañeza, esa emoción también es percibida en países de culturas que son distantísimas a nosotros. Y es por eso, es porque quizás estás tocando algo que le es común al ser humano, independientemente de la cultura a la cual pertenece, que es su necesidad de Dios, su necesidad de trascendencia.
Y en este momento, con respecto a otras obras, con respecto a lo que va a seguir sucediendo, ¿cuál es el hito de Metáfora de Viaje, la exposición?
Metáfora de Viaje es el resultado del periplo que yo he realizado en los últimos 14 años que tengo, desde que decidí echarme mi proyecto al hombro e irme al mundo a ver qué pasaba. Entonces, durante ese tiempo he estado investigando en estas culturas de que te hablo, he andado por países del mundo árabe, he estado entre África, Asia, Europa, Norteamérica y un poco Latinoamérica, quizás lo menos. Pero, en fin, en esa necesidad de proyectar un trabajo que creo que tiene algo importante que decir, sobre todo en la necesidad espiritual del hombre contemporáneo. Entonces, al contacto con esas culturas, pues obviamente, y con mi deseo de investigar permanente, de indagar, la obra pues ha ido enriqueciéndose, porque está abierta al entrecruzamiento, a las metaposiciones, ¿no?, de esa transculturalidad dentro de la que yo me muevo y la que he optado por como destino de investigación del trabajo. Entonces, ha ido asimilando ciertos códigos culturales y transformándolos a la vez plásticamente, y de tal manera que no hay una, no se puede percibir en la obra una postulación decisiva de una forma de religiosidad particular, sino que es como la mezcla de, a veces la gente cuenta y esto qué será y por dónde viene, y pasan cosas curiosas. A mí me dijo, por ejemplo, en una exposición que tenía en Thionville, en el Centro Cultural Jacques Brel, un periodista francés, digo, ah, caramba, yo creía que venía a ver una exposición de arte latinoamericano. Y yo le dije, bueno, perdónese, usted lo que anda buscando es guacamayas, indios con guayuco, pues por supuesto no lo va a encontrar, pero esto es arte latinoamericano, solo que...
Eso es lo que usted está viendo.
Solo que no es solo lo latinoamericano, porque usted tendría que entender que Latinoamérica es una mezcla de culturas, ¿no? Donde interviene el elemento occidental, obviamente, pero también el indígena y lo africano.
Y como usted mismo decía al principio, la universalidad de todos los humanos que buscamos lo sagrado.
Es que el mestizaje es una bendición, no es otra cosa. Yo considero que eso es algo realmente maravilloso que le ha pasado a nuestro pueblo en su formación, ¿no? Lo que pasa es que eso ha sido mirado con complejos y con ciertos prejuicios a lo largo de la historia. Pero eso es extraordinario, y es un poco lo multicultural es un poco la verdadera identidad del mundo, realmente. Yo no lo entiendo de otra manera.
Vamos a escuchar un tema musical y reflexionamos un poco, si alguien quiere, si le parece pertinente, y si no, de todas maneras esta voz está linda, y volvemos a nuestra conversación con el maestro Luis Alberto Hernández a propósito de la exposición Metáfora de Viaje en la Galería Medici. Él está aquí acompañado del señor Tomás, que no lo vamos a dejar hablar más nunca. Él hizo una introducción maravillosa, así que Tomás, nos vemos en la galería y seguimos con esta música linda de esta voz de Kem. Se dice que el maestro Luis Alberto Hernández, o al menos eso estaba en el catálogo, vive esa aventura interior que nosotros luego disfrutamos en su pintura como la única posibilidad que tiene para habitar en un mundo hostil y disminuido como el nuestro. Me sorprendió eso, yo dije, el maestro estará de acuerdo. Estamos esta tarde linda con Luis Alberto Hernández a propósito de su exposición en la Galería Medici. También está acompañado el señor Tomás, aunque en esta parte de la entrevista él no hable, él está aquí, director de la galería, viejo amigo de Aire Libre, encantado de tenerlos aquí a los dos. Gracias, señor Tomás, porque usted me trae siempre unos invitados de lujo. ¿Qué me haría yo sin usted?
No sé.
Entonces la pregunta iba, porque eso es un invento del crítico, una manera de verlo en la obra, o ¿verdad? Para usted este mundo, hay que hacer esa ruta interior porque este mundo es tan hostil a nosotros.
Sí, bueno, es por una parte la prosa poética de Abel Ibarra, pero también hay algo de verdad en eso, ¿no? Yo siempre digo que afortunadamente tengo el arte que me ha ayudado a vivir, porque el arte es otra realidad, ¿no? Distinta a la realidad habitual en la que nos toca movernos. Y a veces a uno le ha tocado sumergirse en esa realidad por mucho tiempo y de ahí extrae las fuerzas que le permiten actuar en el mundo de la percepción habitual, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ese deseo de habitar esa realidad distinta comienza en mí desde muy temprano, desde la adolescencia, que es cuando comienza mi peregrinaje, cuando decido abandonar la protección de la familia tras el sueño de hacerme un artista, un poco por la complicidad de mi maestra Silvia, que fue quien me metió en la cabeza que yo era un artista a los 12 años.
Gracias, profe.
Y que yo debía dedicarme a estudiar arte, ¿no? Hasta ahora, pues eso, hasta ese momento eso había sido un hobby, de rayar las paredes, de ilustrar cosas. Pero a partir de esa percepción de ella y un poco la intuición de que en mí había el potencial de un artista, es que yo asumo la aventura de salir de la casa tras ese sueño. Y ese ahí comienza mi nomadismo precisamente, ¿no? A los 15 años, cuando me vine a Caracas y comienzo a peregrinar de un lado a otro tras ese sueño inalcanzable en ese momento, sin muchachos, sin herramientas, sin formación. Y bueno, con el paso del tiempo fui encaminándome con el apoyo de gente que fue apareciendo en el camino y de alguna manera me tendió la mano. Hasta hoy, digamos, que he podido vivir esa aventura a plenitud y sin la cual no tendría sentido mi vida. O sea, lo que te quiero decir es que sí, el arte para mí tiene una importancia capital. De hecho, yo he diseñado y construido mi vida a partir de esa relación con el arte. No me imagino cómo podría ser si fuera de otra manera, ¿no? Y así que sí, sin duda, es algo sin lo cual no podría vivir, sencillamente.
A mí me encanta ese tema, parte, o quizás no parte, es el sentido de Aire Libre, es el arte y los artistas, porque en lo personal yo pienso que el arte está por encima de todo. A lo mejor, incluso hay un filósofo americano que dice que la humanidad recibe, el artista recibe la humanidad mil veces cada cosa que hace como en retribución, a distinción de lo de las otras personas en otros oficios que reciben como más igual, pero que el artista no, que el artista, porque el papel del arte en la sociedad es sumamente importante, ese papel de conmoción, ese papel de previsión, ese papel de cambio a futuro, ese papel de subir en el espíritu, lo que hablábamos, si yo veo una cosa muy graciosa me río, pero cuando es obra de arte es como mi espíritu subiera a otro estadio. Esa esencia del arte en la sociedad que usted ha vivido a lo largo de toda su vida, ¿cuál es para usted?
Sí, desafortunadamente a veces la gente que organiza, que dirige la cuestión de la cultura no tiene esa percepción del arte que tú acabas de nombrar magníficamente, ¿no? Eso de que el arte es una instancia superior del conocimiento o del espíritu, sencillamente, ¿no? Que permite una elevación de la sensibilidad, de la espiritualidad. A veces eso no es percibido por la gente que toca dirigir esos procesos. Y entonces, pues, en ese sentido, no llega a tener el efecto que sí debería tener en una sociedad. Cuando una sociedad es verdaderamente grande y desarrollada, cuando exhibe su producto artístico.
Todos los imperios han sido grandes imperios en la medida en que se han abocado, claro, a eso. Y quizás, a lo mejor, y un poco a propósito de esto del mundo hostil, un mundo como el nuestro, donde en cierta forma estamos, como decía Miguel Bondán en la otra vez, donde los artistas son más de exhibición que de arte, estamos dándole la espalda a esa posibilidad en muchos casos.
Sí, a veces se vuelve espectáculo, el arte como espectáculo, ¿no? Y ahí pierde un poco la esencia misma del arte. Y el arte tiene que ser una cosa tan realmente importante y definitoria que desde la época de las cavernas existe. Y todavía no ha sido posible definirse a plenitud qué cosa es el arte realmente. Entonces eso tendría que llevarnos a pensar que es algo que ha acompañado al hombre desde que está en la tierra y que tiene sin duda una importancia, o que tendría que tener una importancia mayor para la cultura y para la sociedad. Lamentablemente, como te dije, eso a veces no es percibido de esa manera, y entonces el arte se muestra más como espectáculo, como entretenimiento, como si se usara quizás para desarrollar la sensibilidad humana, para desarrollar la espiritualidad en el ser, pues seguro que el resultado humano sería otro, indudablemente.
Y en esta época estaremos más cerca o más lejos que antes. Si la historia tuviera un camino y fuera hacia adelante, como dicen algunos.
Yo no te puedo dar esa respuesta, depende. Hay sociedades que sí, tú ves la importancia del arte. Y uno lo ve a veces cuando anda por fuera, ¿no? La valoración que tiene el público del arte y del artista, el respeto, la manera como eres tratado. Y a veces en tu propio lugar de origen, pues nadie se interesa, no le dan la importancia que eso tiene, ¿no? Yo tristemente tengo que decir que donde más difícil me es trabajar es aquí en mi propio país, lamentablemente, por esa incomprensión, por esa...
Y volvemos a quizás un poco a lo que decíamos al principio, entonces nos hacemos redonditos, que son lenguajes.
Sí.
Si yo oigo un solo tipo de música, si yo oigo... veo solamente un tipo de espectáculo, y bueno, me voy acostumbrando a leer menos lenguajes, menos idiomas hablo.
Es que el arte, la esencia del arte es precisamente la libertad. Entonces tú no puedes acorralar al arte, no puedes postular un tipo de arte para una sociedad, para una cultura. Eso es contradictorio con la esencia misma del arte. Lo que define el arte es precisamente la libertad. Y eso es lo extraordinario, precisamente. Los otros ensayos no han funcionado en ninguna de las culturas, en distintos periodos de la historia, que se ha querido postular un arte que vaya en una dirección. Eso no ha funcionado jamás, son intentos que han fracasado siempre.
Bueno, sí, estamos totalmente de acuerdo. Nos quedan 5 minutitos de nuestra conversación con el maestro Luis Alberto Hernández y el señor Tomás Kepper a propósito de la exposición que está en este momento en la Galería Medici, Metáfora de Viaje. En este ratito, maestro, ¿qué piensa usted que le gustaría que los oyentes supieran? Que a mí no se me ha ocurrido conversar ni hablarle, y entonces vamos a tener la libertad, ¿verdad?
Que supieran
de la obra, o de usted, o de lo que es el arte, o de lo que quiera. Que a veces yo siempre me preocupo porque digo, tantas entrevistas que le hacen a un artista importante, y a lo mejor hay cosas que uno no pregunta que él quiere decir.
No, me interesa que el público sepa que esta exposición, Metáfora de Viaje, es el reencuentro con el público de Caracas. Yo hace 9 años que no mostraba mi trabajo acá en Caracas, desde que hice Legados en el Celar en el 98. Desde entonces me he mantenido comprometido afuera con proyectos por aquí y por allá, y creo que es una bonita oportunidad ahora en la Galería Medici con Tomás de volver a presentar el estado actual de la investigación que hago en torno a lo sagrado y que el público pueda apreciarles.
Maestro, mil gracias. Tomás, vamos a dar la dirección, la página web, el teléfono, todo.
La cuña.
Y así te dejamos hablar, ¿verdad?
Gracias, sí. Bueno, la exposición está abierta al público de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La galería está ubicada en la calle París de la urbanización Las Mercedes. Puede verse en la página web, que es www.medici.com, y se puede establecer contacto a través de la misma página. Se puede bajar el catálogo, se puede ver la totalidad de las obras y aquellas obras que no están en la exposición del maestro Luis Alberto Hernández.
Un día le vamos a hacer una entrevista al maestro Tomás para que nos hable de qué le puso Medici, hablando de mecenas quizás, o de, hablando de cómo hacen los artistas para sobrevivir, quién los apoya, o hablando de algo de eso.
Había un escritor que decía que no bastaba un mecenas, sino que hacía falta también un me desayunas y un me almuerzo.
¿Cuánto nos queda? Oímos un tema musical, ¿sí? Y así nos vamos suavecito. No, quizás no nos da tiempo de oírlo todo, pero ahí queda la voz de Kepper.